Queridas hermanas, esta tarde nos toca hablar de las siguientes palabras del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Oyes que estás en los cielos. Hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. Todos los que han hablado o escrito sobre el Padre Nuestro resaltan estas 7 peticiones que empezarán a partir de mañana. Santificado sea tu nombre, etcétera. Nosotros todavía no hemos entrado en la primera y ya llevamos 4 charlas con esta, pero la palabra Padre y Nuestro pues son palabras muy importantes. Entonces, pues, que estás en los cielos, así al principio se queda uno diciendo, ¿y qué? ¿Qué se puede decir esto? ¿Qué se puede decir de que estás en los cielos? Pero como el Espíritu Santo es el que tiene que hablar, pues confiaremos en que a lo largo de la charla algo dirá. En la provincia de León hay una región que se llama Babia. Habréis oído alguna vez la frase, estás en Babia. Pues eso viene de ahí. En la montaña de León hay una región que comprende unos 8 o 10 pueblos y muchas montañas, que es una región pues muy, era en la Edad Media como una selva, y había toda clase de caza mayor. Había osos, jabalíes, lobos, ciervos, rebecos, todas estas cosas, toda esta fauna que hay todavía por aquella tierra, pero no tan abundante, claro. Y los reyes de León, estoy hablando de la alta Edad Media, los reyes de León pues les gustaba muchísimo irse a Babia a cazar. Y claro, pues cuando la gente acudía al rey a despachar sus asuntos, cuando llegaban a León los empleados, lugartenientes, quienes fueran, les decían, no, el rey está en Babia. Y estar en Babia significaba, de momento no te va a atender, porque cuando el rey va a Babia, entonces pues es para largo. Le gusta cazar, está cazando y sabe Dios cuándo volverá de Babia el rey. Una de las críticas mayores que se le hace a Dios en este momento, porque estamos viviendo unos momentos en que se critica a Dios como nunca. No solamente se le critica, hasta se le niega, mucho peor. Pero entre los que le critican, una de las cosas que más las critican es estar en Babia. Es decir, estar en los cielos. Estar a lo suyo, en lo suyo, y no preocuparse para nada de las cosas de este mundo. Si mi hijo se muere, pues yo me las tengo que valer por mí mismo, porque el rey está en Babia, porque Dios está en los cielos, porque Dios no se mezcla, Dios no me echa una mano, no me va a echar una mano. El silencio de Dios. Hoy se habla mucho del silencio de Dios. Los hombres en los sufrimientos, ¿dónde está Dios? Hay una famosa canción que es un negro espiritual que dice Kumbaya, que la habréis oído hace años. Kumbaya, Señor, Kumbaya, Señor, Kumbaya. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Cuando alguien sufre hoy, Kumbaya, ¿dónde estás? Es una lengua africana. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Este silencio de Dios le hace daño a muchísima gente, sobre todo a aquella gente que no conoce a Jesucristo. Porque ese es el problema grave de mucha gente que cree en Dios, o que dice que cree en Dios. Pero creer en Dios es muy difícil. Porque Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Dios es totalmente otro, es una cosa. Nosotros no podemos saber nada de Dios, absolutamente nada de Dios. Como dice Santo Tomás, nosotros de Dios sabemos lo que no es. Pero lo que es, solamente podemos proyectar alguna de las cosas buenas de esta creación y aplicárselas a Dios. Una cosa buena de esta creación es, por ejemplo, el amor. Y decimos, Dios es amor. La bondad, la belleza. Dios es bueno. Dios es bello. Cuando un padre ve que sus hijos crecen con buena salud, que tienen buenas notas, que los chicos van bien en todos los sentidos, ese padre le da gusto, se gloría de sus hijos. Entonces nosotros decimos lo mismo también. Damos gloria a Dios. La gloria a Dios, por lo tanto, tiene que consistir en que nosotros estemos bien, en que estemos a gusto, en que no tengamos pecado, porque el pecado nos hace mucho daño. Pero si os dais cuenta, todo esto son proyecciones que hacemos nosotros desde nosotros mismos, desde nuestra razón. Santo Tomás de Aquino y otros pues nos hablan de 5 vías que hay para demostrar la existencia de Dios. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios son, pues, algo se mueve en el mundo, luego tiene que haber un primer motor. Las cosas no se dan el ser a sí mismo, luego tiene que haber una primera causa de todas las cosas, porque nadie se hace a sí mismo, etcétera. Y desde nuestra razón, desde nuestra proyección, desde las cosas de este mundo, nosotros conocemos a Dios, algo de Dios. Pero no es nada más que analógico, no es nada más que proyección de las cosas de este mundo, pero lo que es Dios no sabemos. Entonces nos queda muy lejos. Por eso cada pueblo tiene su Dios. Invocan a su Dios. Los moros invocan a su Dios. Los cristianos invocamos a nuestro Dios. Incluso nos hacemos la guerra muchas veces en nombre cada uno de su Dios. Los chinos invocan a su Dios, los japoneses invocan a su Dios, al Dios Shinto, sintoísmo. Cada una de las tribus de África tiene su Dios. Todos tenemos un Dios, porque Dios es como una figura necesaria para el ser del hombre. Ahí está, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios. En cierta ocasión subía yo con un dominico, compañero mío, que estudiaba en Friburgo, a la universidad, porque nos iban a dar una charla sobre la existencia de Dios. Y a mí me gustó mucho la charla que nos dieron. Pero cuando bajábamos otra vez al Albertinum, que así se llamaba el sitio donde estábamos, Albertinum, de San Alberto, mañana será San Alberto. Cuando bajamos al Albertinum, le pregunté yo al negrito, ¿te ha gustado la charla? ¿La conferencia? Y él me responde, pues mira, ni me ha gustado ni me ha dejado de gustar. Me parece una tontería. Digo, ¿y eso? Dice, porque mira, los negros, o nosotros en Congo, a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Eso es una cosa vuestra. Y así, con mucho énfasis, poniendo el dedo de esta forma, me dijo: vosotros, los europeos, estáis envenenados. Sois unos racionalistas. Tenéis el alma envenenada, por eso negáis la evidencia. Y os está haciendo un daño terrible. Porque ¿cómo vais a negar vosotros la existencia de Dios? ¿Qué necesidad hay de una conferencia sobre la existencia de Dios? ¿Es que no lo veis? Simplemente con abrir los ojos se ve. Pues hoy día hemos llegado a un momento en que no basta con abrir los ojos. Abriendo los ojos, muchas veces lo que hacemos es negar a Dios, y es renegar de Dios y juzgar a Dios, porque Dios está lejos, porque Dios está en los cielos, porque no está en no se moja en una palabra. Hay un poeta alemán que se llama Rilke, que dice que el Dios de los maometanos es un Dios intacto, intocable, nadie lo toca, no se puede tocar. Para los que creemos en Jesucristo, la cosa es completamente distinta, porque nuestro Dios no es intacto, nuestro Dios se ha partido, y se ha partido, y parte de ese Dios, si pudiéramos hablar así, que no podemos, parte de ese Dios ha venido a este mundo y ha tomado cuerpo humano, ha tomado ser humano y se ha mojado y está en medio de nosotros. Y no solamente se ha mojado, sino que se ha mojado hasta el fondo, muchísimo más hondo de lo que cualquier persona humana se moja, porque Jesucristo se moja, como decíamos estos días de atrás, hasta el fondo. No hay ninguna realidad del hombre que no sea asumida por Jesucristo. Entonces Jesucristo se hizo pecado del todo, se hizo maldición del todo. Rezar el Padre Nuestro solamente se puede rezar con Jesucristo, porque Jesucristo lo hace desde la pobreza más pobre de la realidad. Desde ningún otro sitio se puede rezar el Padre Nuestro, nada más que desde el corazón de Cristo. Si es así, entonces Dios se moja, Dios se ha mojado, Dios ha llegado al fondo de nuestro ser, al fondo de nuestra pobreza, al fondo de nuestra miseria, al fondo de nuestro pecado, al fondo de nuestra realidad. Decimos nosotros muchas veces que es humano pecar, que es humano, es que soy humano. Y decimos, como Dios, como Jesús, se pareció en todo a nosotros menos en el pecado, pues Jesús no era humano, no era tan humano como nosotros. Pero precisamente, y hoy lo subrayan mucho los teólogos, precisamente el pecado es lo que no es humano. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es despreciar al otro, oprimir al otro, no querer al otro. Eso es humano. El pecado es ser un egoísta, vivir solo para ti mismo, hacer lo que te da la gana, ser insolidario. Eso es humano. Pero si decimos, es que soy humano, pero eso no es ser humano, es ser inhumano. El pecado es una deficiencia de la naturaleza, no es una gracia o gloria de la naturaleza, no, es una deficiencia. Por eso Jesucristo, que no cometió pecado, es el hombre perfecto, el hombre que no tiene tacha, el hombre al cual no se le puede atribuir ninguna de estas cosas. No despreció a nadie, todo lo contrario. Cargó con la miseria y con el pecado de todos los hombres, de todos y cada uno de nosotros. Y Jesucristo no fue un Dios intacto, fue un Dios partido y repartido. Cuando el sacerdote dice la misa, veis que parte dos veces la Sagrada Hostia. La parte como signo o significación de que Jesús pues fue partido por nosotros. Para ser entregado, fue partido. Yo, estando una vez en una parroquia en Madrid, que estuve 4 años en el Gran San Blas, en Simancas, un día estaba diciendo la misa en la iglesia, solo había una o dos personas. Y entonces, en el momento de partir la Santa Hostia, la primera vez, pues hizo un ruido, se oyó por el altavoz, ¡plas!, un chasquido, que yo creí que había sido un ruido de chasquido, un ruido simplemente por efecto del altavoz, pero no fue eso, fue mucho más profundo, fue espiritual, fue una enseñanza de Dios. Me entró una cosa por dentro, me entró una sensación de cómo Dios ha sido partido, de cómo Jesucristo se partió para llegar a nosotros, de cómo Jesucristo asumió lo más estragado de el ser humano, que yo cuando fui a la habitación me encontraba tan mal interiormente que quise poner un poquito de música, y al principio me fui a poner un poco de música placentera, armónica, pero pronto me di cuenta que no quería eso, mi corazón no me lo pedía, mi corazón me pedía otra música, me pedía una música horrísona, de esa que no suena, de esos chillidos que dan ahora muchas veces en las canciones, y que dan ahora muchas veces cuando cantan, que decimos nosotros, pero qué bárbaros, qué bárbaros, qué ruidos, qué chillidos, qué desafine, qué desagrado, dodecafónico que dicen, es decir, tantos tonos que ya es que no dan paz al corazón y al alma, pero a mí me dio paz eso, y me dio paz porque me hacía de alguna forma compenetrarme con este Jesucristo que había sido roto, y me valió muchísimo esa experiencia, digo, es verdad, me valió muchísimo esa experiencia para comprender a los jóvenes, pero también me valió la experiencia para comprender a Jesucristo, para comprender cómo Jesucristo ha sido roto, ha sido machacado por todas nuestras culpas. Es decir, Dios no se ha quedado en el cielo, Dios no se ha quedado en Babia. Por eso el único Dios que a nosotros nos interesa es el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos referimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que está sentado en el trono, que dice el Apocalipsis bellamente, que está sentado en el trono, y está sentado en el trono en medio de relámpagos, y está coronado por el arco iris, y la belleza de su rostro es como la belleza de las perlas, y cita el Apocalipsis no sé cuántas imágenes que no entendemos, pero que solo quieren expresar el poder de Dios, la fuerza de Dios, la belleza de Dios. Está sentado en el trono y del Cordero, pero delante del que está sentado en el trono hay un Cordero que está de pie y parece que fue degollado porque conserva la marca. Y entonces la iglesia, toda la iglesia canta al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la alabanza, la acción de gracias. Ese Cordero degollado delante del que está sentado en el trono expresa claramente que Dios no es un Dios de babia, no es un Dios desentendido, no es un Dios que está en el cielo sin saber nada, absolutamente nada de ti. Cualquier problema que tengas, cualquier situación en la que estés sufriendo en este momento, si tú la consultas conmigo, yo las primeras palabras que te voy a decir serán las siguientes: estate completamente segura de que en tu problema está Dios. Ahí está Dios. No le expulses al cielo, no le expulses de ti, no le expulses de tu problema, porque estás echándole a Dios a babia, estás enviándole tú, expulsándole de tu vida, expulsándole de tu realidad, expulsándole de tu sufrimiento, y a Dios no se le puede expulsar. ¿Y qué es lo que hace la humanidad hoy día? Expulsar a Dios, expulsar a Dios. Prefiere la gente resolver los problemas por sí mismos. Hay tanto poder hoy día, hay tanta técnica, podemos hacerlo todo de una manera tan maravillosa que en definitiva pues a Dios mejor es relegarlo, relegarlo a la atmósfera, más allá de la atmósfera, en regiones donde no podamos ni siquiera atisbarlo. A Dios se le niega. Y es porque nosotros tenemos demasiado de nosotros mismos. Es porque nosotros queremos resolver los problemas desde nosotros mismos. Entonces Dios no está en tu problema. Y mientras no tienes un problema, pues estás tan tranquila. Pero cuando tienes un problema, encima cuando tienes un problema acudes a Dios. Como aquella chica que se le mató el novio. Y decía, Dios no me echó una mano. Dios no me quiere. Yo le escupo. Claro, a Dios le expulsamos de la vida, le expulsamos de las cosas, le expulsamos de nosotros mismos. Y entonces, pues al final tenemos que escupirle. Por la rabia de nuestro corazón y porque se mete el demonio. El demonio nos hace mucho mal, nos hace mucho daño. Pero Dios, nuestro Dios, no está en el cielo, está ahí, está en tu problema. Está en tu vida, está en tu situación. ¿Por qué? Pues porque el cordero ha sido degollado, como tú. Porque el degollamiento, el degüelle del cordero, no es nada más que lo tuyo, lo tuyo. La iglesia canta porque la iglesia está alegre, porque sabe que el triunfo del cordero siempre será triunfo del cordero. Siempre triunfará. Pero tú muchas veces pues no sabes. No sabes realmente que tu problema tiene salida. Y eso es lo que duele. Eso es lo que duele al mundo de hoy. Y entonces encuentras a la gente como muy perdida. Hoy la gente está muy perdida, muy extraviada. Si a nosotros nos escuchan el coro cantar, al que está sentado en el trono y al cordero, que sea la alabanza, la acción de gracias, la gloria, el poder, la magnificencia, todas esas cosas tan bellas que nos dice el Apocalipsis. El Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que cita la palabra aleluya. Ya veis, una palabra tan usada. El Apocalipsis es el único. Y es el libro que nos cuenta las tragedias de la iglesia, de las persecuciones, la sangre de los mártires, las cosas que pasan por la vida, por el mundo, sobre todo en la situación en que fue escrito el libro, en que estaba siendo perseguida la iglesia por Nerón, por Domiciano, por Trajano, y los pocos católicos cristianos que había estaban muriendo todos a manos de los verdugos del imperio. Y a los que no habían sido muertos les obligaban a arrodillarse delante de la estatua del emperador Domiciano, que se declaró a sí mismo Dios, delante de la estatua de la bestia. Nos dice él, qué pruebas, ¿verdad? Qué tremendo, cómo la iglesia en aquel momento podía pensar que Dios estaba allí. La iglesia en aquel momento tenía que pensar que Dios estaba en el cielo, que Dios estaba en Babia, que Dios no se preocupaba de la gente. ¿Cómo es posible esta persecución? ¿Cómo es posible que los que hemos creído en ti, Señor, seamos machacados de esta forma? ¿Cómo es posible? ¿Cómo iban a imaginar los cristianos que Dios estaba en su problema? Que Dios estaba cuando eran martirizados todos. Que Dios estaba. El poder, la fuerza, no estaban en Dios, estaban en el emperador, estaban en Roma. La persecución, todo. ¿Cómo podían imaginar que Dios estaba en su problema? Pues a lo largo de los siglos sucederá este tema. A lo largo de los siglos sucederá que tendremos que rezar el Padre Nuestro y entenderlo todo desde la fe. Desde la fe. El cordero que está sentado, no, el cordero que está de pie junto al trono de Dios tiene un librito en la mano. Y ese librito que tiene en la mano está cerrado con 7 sellos. Nadie lo puede leer. Y San Juan dice que él lloraba. Que él lloraba mucho porque nadie puede abrir el libro. Y el libro precisamente es el que narra la historia de los cristianos, la historia de la iglesia, la historia de la persecución, tu historia y mi historia. Pero nadie podía leer. Nadie puede declararnos cuál es el sentido de la pena, del sufrimiento, de la realidad que hay en el mundo. Nadie lo puede declarar, porque está cerrado con 7 sellos, como se hacía antiguamente, lo cual quiere decir que está oculto, ocultísimo. Y San Juan lloraba porque ¿quién puede abrir el libro y descorrer sus sellos? ¿Quién puede abrir el libro de tu vida? ¿Quién puede...? Si tú muchas veces estarás aquí sufriendo, muchas veces, pues, se te cierra el libro. Se te cierra el libro. No entiendo nada. No sé para qué vivo. No sé para qué soy monja. Ya llevo 50 años en el convento, pero no será todo mentira. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Se nos descorre muchas veces los sellos, y volvemos, y a veces somos nosotros los que volvemos a sellar el libro, porque Jesucristo nos descorre, y Jesucristo nos quita los sellos, nos arranca los sellos muchas veces, y te va diciendo a lo largo de tu vida el sentido de por qué estás tú aquí, y te ha hablado de amor, y te ha hablado de gracia, de misericordia. Lo has sentido algunas veces, muchas veces, en la comunidad, en las hermanas. Lo has sentido con las emociones del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu. Y lo has sentido, y te has sentido en el convento maravillosamente. Qué bonito, Señor, tener esta comunidad. Qué bonita las canciones del coro. Qué bonito las alabanzas. Qué bonito todas las cosas. Pero en otros momentos se te cierra el libro. Y parece que vuelve a ser sellado del todo. Y vienen todas las grandes calamidades sobre ti, los 4 caballos famosos, los 4 jinetes del Apocalipsis, que uno trae dominación, otro trae guerra, otro trae peste, otro trae hambre y carestía. Dios mío, vienen sobre ti los 4 caballos. Pon tú lo que quieras, que a lo mejor no tienes hambre, pero sabe Dios de qué tendrás tu hambre en tu interior cuando el libro lo tienes cerrado, cuando no acabas tú de entender el misterio de Dios en tu vida. A mí me duele el mundo de hoy. A mí me duele ese mundo que no puedes hacer nada. ¿A cuántas personas? Yo estoy metido en medio del mundo, pero así como si estuviera bañándome en él, de gente que me habla continuamente, que me llama por teléfono, aún en estos días que estoy aquí. Y siempre son los mismos problemas. Siempre, pues, nadie te llama a carcajente desde Madrid si no es para contarte algún caballo que está pasando por encima de ella. El caballo blanco, el rojo, el amarillo, el verde, no sé qué caballo, pero algunos de los que pasan pisoteando. Y me duele. Me duele el mundo, me duele el sufrimiento, me duele el esto. Y entonces, pues, dice uno, Dios mío, ¿qué será esto? Y la mujer que me llamó a mediodía, esa de 101 años, que vengo hablando tanto de ella. Otro empujoncito, porque estoy muy malita, muy malita. Está en la clínica, no la dan de alta, en la clínica de la paz. Estoy muy malita. Ya, otro empujoncito y ya me voy. Pídeselo al Señor, me decía a mí. Digo, bueno, espera un poco, que yo estoy predicando gracias a que tu espíritu es, digamos, como mi fortaleza aquí. Así que espera un poquito, que terminen los ejercicios. Y después ya. Y decía, pero es que la gente no sabe sacarle gusto al sufrimiento, pero qué maravilla. ¡Qué maravilla! Yo por nada del mundo cambiaría todo lo que me está pasando y todo. Y cuando te habla así, pues entonces tú, no sé, ves que no llegas. Y ves que, y dices, bendito sea Dios, porque en este mundo hay muchísimas gentes que reniegan de Dios por el sufrimiento, pero el Señor se busca a sus amigos para que disfruten tremendamente con el sufrimiento, o si no queréis con el sufrimiento, pues sencillamente decimos con el amor expresado en el sufrimiento, como decíamos esta mañana de Sor Rosenda. El amor expresado en el sufrimiento, porque el sufrimiento por el sufrimiento, pues ya sabéis que no es, pero sí es el amor que hay dentro del sufrimiento. Y entonces me parece maravilloso que la Iglesia a lo largo de los siglos siga dando un testimonio en el sufrimiento, en la persecución, siga dando un testimonio que merece la pena, y que merece la pena el sufrimiento, que merece la pena la persecución, que merece la pena la incomprensión, el absurdo, el que no te entiendan, el que no nos entiendan, que merece la pena. ¿Y por qué merece la pena? Porque creemos que hay un Dios en el cielo, porque rezamos el Padre nuestro que estás en los cielos, y creemos que no está en Babia, creemos que está en medio de nosotros. Se nos ha abierto el libro, se nos está abriendo el libro, y queremos que nos empuje, no a la muerte, sino a una nueva fortaleza, a una nueva visión sobre las cosas. Vista la Iglesia así en el mundo, qué bonita es la Iglesia rezando el Padre Nuestro, qué bonita es la Iglesia diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, contra todos aquellos que no creen, ni pueden creer o no quieren creer, no contra, sino precisamente como ofreciéndose a sí misma. Pero esa gente que no puede, no tiene en este momento suficiente gracia, o mejor dicho, gracia sí la tiene, pero no tiene ojos para reconocerla, ojos para verla. Y entonces, pues, a mí me parece que el oficio vuestro más bello de todos, esas horas que pasáis en el coro, que yo el aire acondicionado vuestro no lo oigo, o vuestra calefacción, aquí decís aire acondicionado para pa el calor y para el frío, pues vale, vuestra calefacción no la oigo, pero las canciones sí que las oigo. Yo cuando estoy sentado en el despachito ese que tengo junto a la habitación, oigo vuestras canciones, un poco difusas, un poco lejanas, pero oigo vuestra alabanza, vuestra acción de gracias. Y esta alabanza no se puede terminar. Esta alabanza al Padre que está en los cielos no se puede terminar. Y si no se puede terminar es porque el Padre que está en los cielos, para demostrarnos que no está en los cielos alejado y en Babia, sino que está en medio de nosotros, pues nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y con la fuerza y el poder de su Hijo Jesucristo nosotros podemos decir Padre, podemos decir Padre nuestro, y podemos decir que estás en los cielos. Porque si no fuera por Jesucristo que está en medio de nosotros, nosotros no podíamos cantar eso. Si no fuera por Jesucristo, nosotros seríamos como uno de tantos que en este mundo actual reniegan de Dios, porque no conocen a Dios. Pero Dios se ha escogido su gente, se ha escogido su pueblo, que con Jesucristo, que procede de Dios y conoce lo que hay en Dios, sabe que no están los cielos alejados, sino que debemos de alabarlo y cantarlo, y debemos de proclamar Padre nuestro que estás en los cielos, porque es amor, porque sabemos que es amor, porque sabemos que de él solo nos viene la bondad manifestada en Jesucristo. ¿Cuántas veces lo dice San Pablo, verdad? El amor manifestado en Jesucristo. San Pablo no entiende de otro amor y no entiende de otra cosa ni. Hay una canción que a lo mejor habéis escuchado que dice: nada nos separará, nada nos separará, que es una canción muy bonita, pero que a mí me deja triste, porque dice simplemente: nada nos separará del amor de Dios. Utiliza un texto de San Pablo, pero San Pablo no se termina ahí. San Pablo no dice: nada nos separará del amor de Dios. No, San Pablo dice: nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Si el amor de Dios le quitamos Cristo Jesús, entonces Dios está en los cielos, Dios está en Babia, Dios está alejado. No se puede rezar el Padre Nuestro. No debéis de estar de monjas de clausura. No. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Porque el Padre Nuestro solamente se puede decir en Cristo Jesús. Solamente podemos rezar el Padre Nuestro en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Nadie puede recitar el Padre Nuestro, nadie puede salirse de ese bellísimo esquema. Es en Cristo Jesús donde tú puedes cantar en el coro. Vosotros sabéis muy bien que la liturgia, nos dice la Iglesia, la preside Cristo Jesús. No es el cura el que dice la misa, es Cristo Jesús. Un día me dice mi madre: Chus, no me gusta eso que decís los curas, de que orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dice: ¿por qué decís mío? Decid: orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable. Digo: mamá, que no, que el cura no es el que dice la misa, que esas palabras son de Jesucristo, que es Jesucristo el que dice mío de Cristo y vuestro de los hombres. No me la cheque usted a mí, al cura. Que el cura no dice la misa, que el que dice la misa es Jesucristo. El cura está in persona Christi, en lugar de la persona de Cristo. Pero el que preside la Eucaristía, el que reza al Padre Nuestro, siempre que rezamos el Padre Nuestro, donde lo recemos, en cualquier sitio donde lo recemos, pero especialmente en la Eucaristía, en la alabanza y en la liturgia y en el coro, siempre que recemos el Padre Nuestro, es Jesucristo el que lo reza con nosotros, mío y vuestro, unidos. Sin Jesucristo no se puede alabar a Dios, sin Jesucristo no, porque es que sin Jesucristo Dios está en los cielos, Dios está en Babia, Dios está lejos, muy lejos, muy lejos. Y solamente entendiendo a Dios desde la razón, no tenemos fuerza suficiente actualmente, la razón no tiene fuerza suficiente actualmente para decirnos: no, que Dios está contigo, no, yo no lo veo. No, necesitamos otra fuerza. Por eso la Iglesia es necesaria. No basta con el razonamiento humano. La Iglesia es necesaria para salvar a Dios de la quema. Porque si no, Dios era quemado en este mundo. Ya es quemado por millones de personas. Ya es desechado, ya es excluido por millones de personas. Pero mientras esté la Iglesia, que no se basa en la razón, sino en el Espíritu Santo, que es movida por el Espíritu Santo, que es protegida y es dinámica, dinamizada por el Espíritu Santo, pues la Iglesia seguirá rezando. Y así entendemos bien aquellas palabras que dijo Benedicto XV el día de su toma de posesión, cuando dijo que la Iglesia es joven, ¿y qué más dijo? Y está viva. Cualquiera que lo oiga de un viejo de 78 años, la Iglesia es joven y está viva. Ole ahí, joven y viva. Pues anda que tú. Pues sí. Está joven y está viva, y siempre a lo largo de los siglos se seguirá cantando el Padre Nuestro, y no habrá nadie. Y hay que cantarlo. Pero no solamente hay que cantarlo por la gloria de Dios, hay que cantarlo por el amor a los que no lo entienden, el amor a la gente, el amor a muchos que me llaman a mí desde Madrid diciendo: me ha sucedido una desgracia, estoy horrible. Por amor a los que, y por amor a ti, que muchas veces no entiendes, por amor a cualquiera de las que estáis aquí, que muchas veces te enfurruñas en la propia niebla de tu propio corazón y no das gloria a Dios, sino que te crees que estás lejos de este dolor, que cuando la artritis se hace muy dura, dice: Señor, tú no puedes estar aquí, en esta rodilla tú no estás, no puedes estar aquí, porque si estuvieras aquí, esta rodilla no me podría crucificar como me está crucificando. Y si le chillas mucho a Dios, como te quiere al final, y ya tienes un diálogo con Él y te has entendido con Él, pues a lo mejor al final te muestra la imagen de su Hijo Jesucristo y dices: ¿y qué? ¿Qué tienes que decirme a esto? Y entonces tú, con profunda humildad, dices: ay, Señor, no me vuelvas a hacer caso, no me vuelvas a hacer caso cuando te digo esto. Tú siempre tienes razón, pero el pataleo es el último derecho que el hombre puede perder. Y no le hace ni daño a Dios cuando sale de un corazón que está pues tocado y limpio. Por eso pues no está Dios en el cielo, no. O mejor dicho, está en el cielo, pero está muy bien en el cielo, porque el cielo es la salvaguarda de toda nuestra historia, de toda nuestra realidad, de toda nuestra vida. El que está sentado en el trono, figuraos, San Juan nunca menciona la palabra Dios. Nunca. San Juan en el Apocalipsis, estoy hablando. Nunca menciona la palabra de Dios, nunca. Le da un título único. En ninguna otra parte de la Biblia a Dios se le dice el que está sentado en el trono. Pero todo a lo largo del libro del Apocalipsis, las veces que lo repite, dice al que está sentado en el trono. Es el nombre de Dios, que está en los cielos. Al que está sentado en el trono. Y cuando, entendiendo las cosas así, como yo os las estoy más o menos diciendo, bueno, como yo las entiendo, bueno, ni siquiera las entiendo. Entendiendo las cosas así, dices, qué bonito, al que está sentado en el trono. Estar sentado significa autoridad, significa firmeza, significa inconmovible, significa que es el que tiene las riendas de la historia. Significa que no se le escapa tu artritis, pero tampoco se le escapa el poder de los más poderosos, el poder de los más sabios, de los más técnicos, de los más científicos, los que creen que se van a comer. Todo está en manos de Dios. Las llaves del mundo, las llaves de la historia, las llaves de la vida y de la muerte. Y la Biblia lo dice muchas veces, llaves de la vida y de la muerte. Esa llave la tiene Dios. Esa llave la tiene Dios. No está lejos Dios, no está en los cielos. Se ha acercado a nosotros y a nuestros problemas de una manera maravillosa en Cristo Jesús. Y por eso podemos seguir rezando el Padre Nuestro. Podremos seguir rezando el Padre Nuestro. Que no creáis que no es una gracia tremenda poder seguir rezando el Padre Nuestro, porque nos puede ahogar el racionalismo. El racionalismo de tu sobrina, que viene aquí y te dice, tía, pero no ves que lo que tú estás haciendo y ese hábito que llevas y esa fe que tienes y esa oración que haces, ¿no ves que es anticientífico? ¿Tú no ves que eso no lo cree nadie? Pero que el mundo no piensa así, que nadie siente de esta forma. Nadie siente de esta forma. Hija, vale, yo no me meto contigo, pero déjame seguir rezando el Padre Nuestro, que estás en los cielos, porque eso es vida. El Padre Nuestro es fortaleza, es poder. Estoy directamente conectada con el que está sentado en el trono. ¿Y tú con quién estás conectada? ¿Qué será dentro de 100 años de todo lo que piensas tú y de todo lo que piensan ahora todos los culturales actuales? Yo estoy unida con el que está sentado en el trono. Es una gracia maravillosa poder seguir rezando al Padre Nuestro. Una gracia maravillosa la fe, una gracia maravillosa, visto así, una gracia maravillosa la vocación. Pero así como Dios no está en los cielos, tampoco nosotros. Porque nosotros tampoco estamos en los cielos, alejados de la sobrina. Y alejados de la vida, y alejados del mundo, y alejados de la gente, alejados de las cosas. Mire usted, no. Me interesa terriblemente mi sobrina. Y una de las razones por las cuales yo rezo el Padre Nuestro es por ella. Es por ellos. Hoy día los niños, las mamás, no les enseñan el Padre Nuestro. La mayoría. Hay pocas mamás. Bueno, todavía habrá. Sí. No hay que ser pesimistas. Delante de Dios, además, el pesimismo es tonto. Si estoy sentado en el trono, Tengo en mi poder las llaves del abismo y de la muerte. Pero es una pena que hoy día los niños no recen el Padre Nuestro. Y no se imaginen el cielo de alguna forma. Padre Nuestro que estás en los cielos, pensará el niño, mamá, ¿y los cielos dónde están? ¿Qué es eso donde está Dios? Y su mamá les puede decir una palabrita que en aquel momento le salga del corazón. Que eduque a los niños más que lo que hace todo el Ministerio de Educación junto. Pero hoy no se enseña, hoy no. La gente, pues, se ha ido a la otra parte, o sea, la gracia de rezar el Padre Nuestro está como disuelta en medio de un racionalismo y de una cultura y de un estilo y de unos pensamientos pues muy raros, que ponen la confianza no en el que está sentado en el trono, sino en el que está sentado como primer ministro del gobierno o algún rollo de esos. ¿Sabe usted a dónde vamos con estas cosas? Pero nosotros no, es lo nuestro no es criticar a nadie, lo nuestro es acoger al Espíritu Santo, que nos da la fuerza, el poder, que nos da la capacidad de seguir rezando al Padre Nuestro. Si vosotras hoy os penetráis por medio de esta charla de la gracia maravillosa que significa en este mundo de hoy tan truculento, porque es un mundo truculento, lleno de oscuridades y toda clase de malversaciones y malicias de todo tipo. Un mundo truculento como este, oscuro y negro, precisamente por la negritud de la razón, por el oscurecimiento de la razón. Si en un mundo como este hay gente, y la habrá, evidentemente, que siga rezando Padre Nuestro que estás en los cielos, y podamos seguir soñando con la esperanza viva, viva. Podamos seguir soñando en los cielos, y que no queremos que Dios desaparezca de los cielos, no, no. Ya se moja Jesucristo, pero al Padre lo dejamos en los cielos, porque queremos ir a la casa del Padre, junto al Padre. Hay una poesía de un tal Juan Ramón Jiménez, fue premio Nobel, que se titula La casa encendida. Es como un huerfanito, o por lo menos yo así me la he montado, ¿eh? Es como un huerfanito o una huerfanita que está por ahí perdido por el mundo, como tanta gente hoy, como tu sobrina, como tu sobrino, como tanta gente que anda por ahí perdida, como un huerfanito, y en un momento dado se siente por la noche perdido, no sabe dónde ir, y mira a la casa que fue de su padre, pero que ya no es de su padre. Pero bueno, ella piensa que la pueden acoger, ve la casa que está encendida, mejor dicho, que es de su padre, porque su padre permanece allí, fue ella la que se marchó. Ve que la casa está encendida, encendida quiere decir que ve la luz a través de los cristales por la noche, hay luz en la casa, y entonces dice, voy arriba, alguien saldrá, alguien me abrirá, alguien me acogerá, alguien me dará un abrazo, alguien se sentirá bueno conmigo a pesar de mi salida, a pesar de mi extravío, a pesar de todo. Y eso es lo que nosotros sabemos, que la casa siempre estará encendida. Esa casa que tiene luz es los cielos. Padre Nuestro que estás en la casa que tiene luz, en la casa encendida, en la casa de los cielos, que siempre estarás ahí. Gracias porque nosotros podamos rezarte siempre. Padre Nuestro, que estás ahí, en la casa encendida, en los cielos.